0.
Por Radio Proinfo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Piden más hospitales, me piden más ambulancias y después votan a Milei. Y esto no puede seguir así.
Y la profundidad del deterioro, del daño que han provocado las políticas de ajuste del desgobierno de Milei.
Haya obtenido o haya cobrado del Estado Nacional.
Todo lo que dice es mentira. Y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió.
Síntesis del día.
22 horas en todo el país. El cielo está despejado. Temperatura actual 14 grados. Humedad del 78%. Axel Kicillof recordó que, con los hechos denunciados, a Milei se le está cayendo la careta. Lo dijo al encabezar un acto de salud en el camping de la UOM de Pilar, acompañado por los trabajadores del área de toda la provincia y candidatos de Fuerza Patria de la primera sección electoral.
Algunos se van a llevar una sorpresa y otros tantos se van a llevar un susto, porque el campo popular, el peronismo, está parado, está caminando, está con la frente en alto. Yo puedo decir algo, Milei, el pueblo ya te descubrió. Estafador, mentiroso, miserable empleado de las corporaciones, de los sectores de poder, payaso de los intereses más recalcitrantes. Hoy se le está cayendo la careta a una velocidad, la verdad que pasmosa, en todos los planos.
En ese mismo acto, Cristina Fernández dijo que esta situación le hace acordar al 2001. La expresidenta saludó a los presentes en Pilar con un audio grabado.
Cuentan compañeros que trabajan en territorio, ¿no? Que de jubilados que parten en tres pedacitos la pastilla de hipertensión porque con la pensión o la jubilación no les alcanza. Dios mío, es acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales descartables por unidad en los kioscos porque no les alcanzaba para el paquete entero. Madre de Dios. Y todo ello con un telón de fondo, con hospitales públicos que no dan abasto, porque obviamente se ha incrementado la demanda de atención por parte de todos aquellos que han perdido el trabajo o que no pueden hacer frente al copago en las obras sociales o directamente a la cuota de la prepaga, qué sé yo. Una verdadera calamidad.
Francos dijo que los audios de Españolo, en lo personal, los sorprendieron. En su informe de gestión en diputados, el jefe de gabinete dijo además que cuando empezaron las especulaciones para ver dónde habían salido, él consideró que lo importante era que esas expresiones se habían hecho y de manera pública. También contó que habló con Milei y resolvieron separar al funcionario e intervenir la ANDIS.
Por supuesto, en mi caso particular, yo me vi totalmente sorprendido por esa información que había trascendido. Después muchos comenzaron a comentar que esto fueron expresiones realizadas el año pasado y empezaron todas las especulaciones, pero para mí lo importante era que se habían hecho esas, o se habían dado esas expresiones y se habían hecho públicas. Entonces hablé con el presidente y resolvimos separarlo al funcionario al frente del ANDIS y decretar una intervención para que efectivamente haga lo que usted señalaba, que es la auditoría y las denuncias que puedan hacerse al respecto.
Por incidentes debieron cancelar la caravana de Milei en Lomas de Zamora. El presidente y su hermana Karina fueron bajados de la camioneta y retirados del lugar ante un escenario de corridas, empujones y golpes entre los manifestantes. El candidato José Luis Esper, en tanto, fue sacado en una moto. La caravana duró unos pocos minutos, momento en que Javier Milei alcanzó a referirse al caso de las presuntas coimas en la agencia de discapacidad.
Que todo lo que dice es mentira. Y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió.
Presidente, presidente.
Finalizó el paro por 48 horas en la Universidad de La Plata. En tanto, en un plenario de delegados resolverán mañana la continuidad del plan de lucha. El gobierno acordó con los controladores aéreos y levantaron el paro. La empresa argentina de navegación aérea y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad de la Aeronavegación convinieron un incremento salarial del 14% en tramos. El gobierno nacional aumenta un impuesto que impactará sobre las facturas de gas. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Economía, el recargo del 6,8% se implementa para financiar los subsidios de consumos residenciales en zonas frías. Los nuevos valores serán trasladados a las facturas por consumo finales de los usuarios. Se postergó para el 17 de septiembre la indagatoria al gendarme acusado de agredir al fotógrafo Grillo. La decisión fue tomada por la jueza María Servini y la instancia estaba programada para el próximo martes. En tanto, Grillo permanece en terapia intensiva en el Hospital de Rehabilitación Manuel Roca, sin avances significativos en materia neurológica.
Internacionales.
Y el Papa volvió a pedir que cesen las hostilidades en Medio Oriente. Al término de la audiencia general en el Vaticano, rogó que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, a tanto terror y muerte.
Deportes.
Por primera vez en 52 años, la TV pública no transmitirá el Mundial de Fútbol. El gobierno adelantó que el canal estatal no comprará los derechos de la Copa del Mundo. Desde Casa Rosada argumentan que es un gasto innecesario. 22 horas, 6 minutos en todo el país. El cielo está despejado, la temperatura actual es de 14 grados, humedad del 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Agosto.
Don José cruzó los Andes sin Wi-Fi, sin GPS y sin un solo streaming.
Hoy, vos cruzás el día con un par de auriculares y la radio prendida.
Los tiempos cambian.
El espíritu, no.
Agosto.
Seamos radio.
Que lo demás no lo importa demás nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Era un domingo de la noche de más cuando un amigo de la facultad me invitó a ver algo en el Teatro Nacional. En esa etapa de mi vida sabía poco y nada sobre el ambiente de la revista. Es más, ni siquiera había ido a ver ningún espectáculo por el estilo hasta ese día. Pero si no conocía nada del mundo de la revista, mucho menos sabía quién era Carlos Petit. Por eso, no entendí nada cuando este hombre un poco arrogante que actuaba como el dueño del universo se me paró delante para elogiarme la altura y decirme, sin anestesia, que me esperaba el martes siguiente a las 7:30 de la tarde en ese mismo teatro. Los martes tengo clase, recuerdo que pensé. Carlos Petit era, según averigüé después, ni más ni menos que el zar de la revista porteña. Quedé sorprendida, pero no me lo tomé demasiado en serio, la verdad. Por un lado, no entendía bien qué podía llegar a ser en ese ambiente que, hasta ese domingo a la noche, me resultaba completamente ajeno. Pero también me daba cuenta de que la idea de volver al teatro me atraía y que la forma de hablarme de Petit encerraba misterio y glamour.
Bye.
Sea usted bienvenida, dulce criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copa con su mejor elixir, cierre los ojos y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, disfrutar del dulce de leche, el mate, el tango, el choripán, la revista porteña, la cumbia santafesina, el cuarteto cordobés, el fernet con coca, ir a la cancha, ser campeón del mundo, tener al Diego, al Papa Francisco, a la Negra Sosa en nuestro panteón de coronados de gloria. Y también el peronismo, por supuesto, y los gorilas, ¿por qué no? Soda Stereo, Charlie, Piazzolla, las leonas, Evita, las ballenas en el sur, las empanadas en el norte, los alfajores en Mar del Plata, y todo eso que nos hace los mejores del mundo, y un poquito también, un tremendo desastre. Argentinos, argentinas, identidad nacional, hoy, en Narraciones Extraordinarias, che.
Narraciones.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Y empezamos este programa dedicado a la identidad nacional en unos días en los cuales se está hablando mucho del ser argentino a partir de la revista, de la película Homo Erectus o Homo Argentum. Con y Duprat y con Franchella haciendo un montón de personajes que supuestamente retratan la argentinidad. Arrancamos leyendo a la UAM, Argentina hasta la médula, a Moria Kazán en su memoria, mi autobiografía que salió hace unos años atrás. ¿Cómo le viene el tema de Moria Kazán? ¿Le gusta Moria Kazán? ¿Cree que de alguna manera sintetiza el ser nacional? Alexis Leiva, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, Encito, ¿cómo estás?
Bien.
No. Pero no, está bien, no sintetiza, pero es una parte importante, digamos. Hay algo ahí que sucede. Es un gran... Claro, sí.
Es contetiza, claro. Contetetosas.
Fue facilísimo, estaba ahí.
Para los que no saben, esto lo está diciendo nuestra operadora, nos dice el oído.
Claro. Por cucaracha, dicen. Viste cómo es medio raro eso,
la cuca.
¿No? Sí, tener una cucaracha en el oído. Claro, la cuca y viene haciendo... ¿No? Haciendo los dedos en B.
Las antenitas. O sea, ¿usted cree que...? No, yo creo que no, está que... ahí entre los...
Sí, tiene.
50 personajes de Argentina. Menos, 20 personajes tiene que estar Moria Kazán.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que pensaba en que es tan grande la idea de lo argentino, ¿no? La identidad. Sí. Y me pasó encontrando, buscando la música para
claro,
hoy.
Tenía, pero para tirar para, fue... mía, para hacer dulce
claro,
leche.
Pero aparte era, ¿qué es lo que hago?
A ver.
Porque decía, busco folclore directo. No, usted, pero si busco claro. Folclore también tengo que buscar por los originarios. No, entonces, ¿qué hacemos? No, bueno, hay algo de la mezcla, me parece, ajá, de ese conjunto de cosas y de mezclas que hay, me parece, sí, que hay mucho más argentino que es solamente en una de las partes de toda esta mezcla.
Pero imagino que habrá puesto bastante de rock. Hace poco escuché a alguien ahí en la televisión que decía, hablaba en contra de la música de ahora... Esta que ajá, se habla así claro, mi gente y decía, eso no es argentino, argentino es el rock. Y yo pensaba,
bueno, okay,
bueno, pero esta discusión se habrá tenido hace 50 años atrás. Dije, eso no es argentino, argentino es la zamba o la chacarera. Y qué claro, loco, ¿no? Como va pasando los años y siempre hay un viejo, una persona que avejentada y dispuesta a decir, eso no es.
Es el problema del purismo, ¿no? Yo me acuerdo de nuestro amigo Julio Cortázar, sí, amigo de
Julio,
nuestra alma, ¿no?
Que cumplió años, Julito. Hubiera cumplido años antes de ayer, creo, así el 26.
Creo que sí.
Usted, Borges el 24, usted sí, el 25 y Cortázar el 26.
Dicen que sí.
Usted le dice, pobre jamoncito ese usted de Borges y Cortázar.
Bueno, y él decía que la salvación del mundo estaba en el mestizaje. Y a mí me parecía que era muy interesante. Hay algo de que el problema está en el purismo,
claro,
¿no? En buscar la cuestión pura, porque ahí nos perdemos de todas las variedades. Nosotros tenemos muchísimas mezclas, y eso estaba interesante.
Somos una mezcla. O sea, ya, si era argentino y empezás a hablar de pureza, no entendiste nada, flaco.
Claro.
O sea, ¿cuántas sangres corren por tu venas, no? ¿Cuánto de europeo, de pueblos originarios, de cualquier parte del mundo?
Sí, sí.
Tenemos una mezcla espectacular, hermosa.
Y los argentinos nacen donde se le cantan las pelotas,
exacto,
este
tal
tipo
cual,
de cosas. Sí,
tenemos,
sí,
aparte, realmente... Hay que decir, ¿no? Está bien que no somos las personas más humildes del mundo, eso por supuesto.
Somos...
Pero tenemos Papa, tenemos a Che Guevara, tenemos a Evita, tenemos a Cristina, tenemos muchas cosas. Evidentemente, tenemos a Maradona, a Messi.
Creo que nos pasa que como los argentinos somos bastante egomaníacos, sí, y nos toca hablar de algo, que nos gusta muchísimo, que es nosotros mismos.
Sí, vamos a hablar todo el tiempo. Y lo que le gusta al argentino también es saber cómo nos ven afuera.
Claro, ¿no? Claro. ¿Y cómo cambiamos las cosas afuera?
¿Qué dicen de nosotros?
Exacto.
Y por lo general, afuera dicen Messi, nada más. O sea, antes decían Maradona, te dicen Messi, hasta ahí para de contar. O, no sé, o tuvieron 5 presidentes en una semana, esas cosas también nos dicen.
Tango, sí.
¿Pero qué? ¿Usted fue a ver la película Homo Morgentum?
No, no fue. No, tuve la suerte de no verla todavía, sí.
Yo iba a ir el fin de semana porque estaba ahí medio aburrido. Digo, voy a ir, pero no quería ir a unos cines comerciales. Quería ir al cine, es el Cosmos, que es barato. Claro. La última voy a un cine de autor, más barato, lo dice $1,000 nada más a la gente esta.
Ah, mira.
Pero el camino tuvo otros planes y cambié de idea. Pero vi en Twitter uno que decía, es una estupidez pretender hacer toda la argentinidad ahora. Primero porque ya sabemos que las críticas se están haciendo, que siempre son personas blancas, de porteños. Sí, y por otro lado, porque ya lo hizo Capusotto. O sea, Capusotto hace 15 años que viene haciendo...
Es egomaníaco. Vos fíjate que también algo tiene de acertado, porque es justamente claro, egomaníaco.
El argentino facho, Mickey Vainilla, el padre progresista... Está todo ahí, está todo puesto en Capusotto. Jesús de la Ferrer.
Hay que reivindicar a Capusotto como un capo cómico, me parece. ¿Eh?
No, que ni hablar. Un capo
hay que reivindicar como capo cómico en ese sentido. Sí. No, en lugar de capo cómico, ¿viste?
Y a Pedro Saborido, que es su dupla creativa, que muchas veces no es el que pone la cara, sí pone la voz. Pero la gente se olvida que no habría Capusotto sin Saborido.
Nuestro compañero de radio también.
Así es, tenemos unos grandes compañeros. Bueno, Répula, Noski, la verdad no sé qué estamos haciendo acá, usted y yo. La verdad, no entiendo. Que somos los uruguayos de este lugar.
Sí, como sí, que sí. Pasa que quedó el micrófono suelto y estábamos lavando los platos.
Claro, tal cual.
Quedó el micrófono abierto.
Si yo le digo argentinidad, yo pienso argentinidad. Es imposible no pensar en... Bueno, lo que dije en la introducción, el tango, el dulce de leche. También se me ocurre últimamente, no lo puse en la introducción, pero pensé en la corrupción. Dije, y hay que reconocerlo, ser argentino. Tenemos un problemita con eso, con el afano. Hay una cosa de buen argentino afana.
Creo que hay algo de... Pero me parece que tiene algo más que ver con Art. Mirá lo que a dónde lo llevo.
¿Con Roberto?
Sí,
con Christopher. ¿Cómo se llamaba? Roberto Hans Christopher Godofredo Art.
Godofredo.
O algo así.
Qué buen nombre, Godofredo. Sí. Por favor. Que tiene que ver con el que lo que no nos ha sido dado lo vamos a tomar a la fuerza.
Como el plato en el hotel.
Como, claro, como lo,
los
claro.
Toallones.
Algo de eso, ¿no? El olor a jabón chiquito, ¿no? El jabón era otra cosa.
El jaboncito, un montón de jaboncitos y de mis, que no sé ni para qué me los traigo, pero...
No, pero viste que él decía, vamos a... la cultura se toma la fuerza,
sí.
¿No? Se saca, se roba.
Nos apropiamos de
nos
la
apropiamos.
Cultura.
Entonces claro. Hay algo de que tal vez no estábamos vistos como para tener tal cosa,
sí.
Entonces lo obtenemos igual, ¿no? Buscamos igual. Y algo de eso... Después se puede transformar en corrupción, digo, puede serlo, sí. Pero... En todo caso, igual corrupción hay de todos lados, digamos. También sí, no hay que hacerse tampoco.
Pasa, nosotros nos destacamos siempre, capaz que se nos nota más,
claro,
o no sé, o la mostramos
sí,
más.
Sí, sí.
Pero algún amigo que vive en España dice, acá los argentinos siempre se destacan. Dice, por lo bueno o por lo malo, pero siempre se están destacando. Pero vamos a hablar de esto con alguien que sabe mucho más del tema.
Dale, por favor.
Que escribió sobre esto,
sí.
Que va a impartir un curso, un taller acerca de esto que se llama Aquí Argentina Cabaret. O sea, mezcla entre Moria Kazán y Beatriz Arlo. Me encanta. En ratito nada más, ¿quién va a estar acá entre nosotros? Gabriela Borrelli Azara.
Ah,
poeta, ensayista, escritora y todas las cosas que se puede hacer. Y además, orgullo bonaerense, nacida en Monte Grande, nuestra provincia
ahí
de Buenos
Aires. Ahí tenés.
En un ratito nada más, Identidad Nacional con Gaby Borrelli Azara.
Escucha esto.
Ahí va el Capitán Beto.
¿Esto, Enzo? ¿Esto? Es porque vos fijate la mezcla de cosas que hay en esta canción.
A ver, un afano de
Bowie. Spinetta agarrando. Claro, tomando... Claro. Siendo el Major Tom. El Major Tom es el Capitán Beto.
Segundo.
¿No? Y es un extrañar totalmente, todo el tiempo extrañar la Argentina. Todo el tiempo extrañar su pueblo, su gente, su barrio. Hay algo de la melancolía argentina también acá. Y mezclar rock, jazz... hay bandoneones de fondo.
Todo.
Esto es Argentina.
¿El Capitán Benito?
Hay algo, el Capitán Beto, sí.
Ah, pensé
sí.
Que era Benito.
No.
¿No quiere ser que Benito o no?
Como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. está el lugar al que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral? Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Ciudad en la que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Y una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieris del tango.
En provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Y estamos acá ya dándole a la palabra, como buenos argentinos, hablando hasta por los codos, con esta escritora, poeta, conductora de radio y gestora cultural que nació en Monte Grande, nuestra provincia de Buenos Aires, estudió letras y también locución, que publicó un montón de libros, un libro de poemas llamado Océano, otro de feminismo llamado Lecturas Feministas 1, otro que se llama Vidrio, que es su primera novela, que se reeditó hace poquito, y además... este libro, Aquí Argentina, Crueldades Política y Mariconerías, que salió el año pasado por Editorial Sudamericana, que nosotros lo teníamos y alguien nos lo afanó.
Bueno, qué bueno. Habla muy bien del libro.
Y habla muy bien de la argentinidad también. Un buen argentino se nos robó el libro.
Total.
Gabriela Boroli y Sara, buenas noches. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Muy contenta. Muy contenta de estar acá.
Y nosotros de tenerte hace un montón que te queríamos traer.
Ay, bueno.
Y siempre, por una razón o por otra, venía otra persona. Decíamos, ¿pero por qué no vino Gaby? Claro, no entendíamos por qué.
Muy macedoniano eso, ¿no? Sí. Siempre estábamos esperándote a vos y vos nunca venías, sí. No sé por claro, qué, sin avisarte no caías.
Hicimos
bueno.
65 prólogos claro. Antes de que empezara la novela y terminó, más o menos así.
¿Por qué no venías si nosotros teníamos la intención de invitarte siempre?
Tal cual. ¿Coincidís un poco con esto de la idea de lo que estábamos hablando antes sobre la identidad argentina? Que somos un poco, por un lado tenemos problemas con el ego, pero al mismo tiempo estamos desesperados por saber qué piensan de nosotros, lo cual implicaría probablemente una autoestima baja y no alta, como suponemos. El tema con el afano, con la corrupción, con que efectivamente somos grosos en muchas cosas.
Sí, claro.
Y un fracaso en otras.
Sí.
¿Qué nos puede decir? Porque vos estás dando un taller, un cabaret. ¿Cómo es esto?
Sí, no, es una serie de eventos. Sí. Le cabaret, le decimos, porque son como, bueno, hay un poco... Es un cabaret, es un escenario donde aparecen diferentes escenas de la cultura argentina. Este es el décimo que hacemos. Desde el año pasado, que lo hacemos casi una vez por mes... Cada Aquí Argentina Cabaret es un evento que tiene otro recorrido, a la democracia, esta vez va a tener el recorrido de las maestras, vimos los 90, la colonización. Es un recorrido donde aparecen escenas de la pintura, del cine, de la música, de la literatura, de la poesía argentina, para marcar esa cosa muy imprecisa, que es decir, Aquí Argentina, y esa dificultad que es cualquier identidad, ¿no? La identidad es un problema, no es algo... Cualquier identidad, política, sexual, nacional, es un problema que se plantea, ¿no? Esa definición es un problema. Tratar de definirla es la forma en que la pensamos, ¿no? En esa definición es la forma en que se piensa una identidad.
Es una generalización, un recorte.
Es un recorte, para mí es eso, es una forma de pensar, ¿no? Claro. Es más que una definición... es el ejercicio de pensar de qué estamos hechos, qué discursos nos atraviesan, qué lengua, qué imaginarios tenemos, ¿no? Si todos, ¿cuáles son las grandes frases que nos atraviesan? Que están hechas un poco de esos talismanes que tenemos, que son, bueno, las músicas que escuchamos, las telenovelas que vimos, los mismos ídolos.
Los ídolos que nos dan las frases. Tenemos a Moria acá, que ¿quién sos, por ejemplo? Diego también.
Diego, bueno, todo. Bueno, los políticos también, ¿no? Perón, para pensarlo de una manera, se sigue pensando a Perón, citando a Perón,
todo
citando a Evita.
Y siempre tiene razón, Perón.
Y siempre tiene razón.
Siempre el viejo tenía razón siempre, tal cual. Ahí también el presidente que tenemos tiene un montón de cosas negativas. ha sabido muy bien imponer también una, como una cierta, una identidad y frases y cosas,
es,
¿no?
Es un personaje tan lamborghiniano, Milei. Ajá. ¿No? Es Lamborghini en el sentido de esa obsesión que tiene con el culo, con la penetración, sí. ¿No? Con los mandriles. Parece un personaje de Taddei, salido de Taddei. Realmente es muy argentino en ese sentido, Milei, ¿no? Por más que representa todos los intereses extranjeros.
Que también es muy de argentino, de cierta. O sea, la historia argentina está hecha también de eso. Un montón de argentinos que han representado a lo largo de la historia intereses extranjeros.
Absolutamente, ¿no? Eso también podría ser una marca. La marca
o que aspiran a.
La marca de la de esa grieta entre intereses nacionales está desde el pacto, desde el pacto de la sí. Green Brother. Bueno, la verdad que sí, que en ese sentido también esa podría ser una característica de la argentinidad.
Uh-huh. ¿Qué está pasando con esta película Homo Argentum? Que un poco fue el disparador, dijimos, bueno, la película, tu cabaret, son la sí. identidad. ¿Qué pasa que te agarró tanto revuelo? ¿La viste la película o no?
Ah, no, no la vi. A mí me parece que hay algo que estamos pensando en general. Uh-huh. Viste que hay un momento, lo que la ultraderecha en el gobierno, tan radical como está elegida democráticamente, sí. que es algo bastante inédito en la Argentina, ¿no? Una derecha tan ultraderecha elegida por los votos, ¿no? Porque hubo otros gobiernos, pero de factos. Creo que eso nos está haciendo pensar qué es lo que somos. Porque lo que está planteando la ultraderecha y sus cómplices republicanos es realmente un ataque a la idiosincrasia argentina, a cierta idiosincrasia, como decir, bueno, no le pego a un hombre en silla, a un hombre sin muletas.
Tal cual.
¿No? Bueno, un puto código. No sí, le
la solidaridad argentina, que pensamos que era nuestro ADN, le está atacándola.
Está trabajando sí. para cambiar cierta idiosincrasia del ser argentino. Cierta idiosincrasia. Sí. Y me parece que se lo está planteando tanto Connie Duprat en uh-huh. su mensaje diciendo que es una porquería ser como éramos, sí, sí. ¿no? Ellos practican un género muy antiguo que es la misantropía, el odio, ¿no? Trabajan es un género muy antiguo.
Pero que ellos, la película de ellos siempre lo hicieron, uno sentía que era desde el progresismo, criticaban, y ahora uno siente que ya no es más del progresismo. Que ya es de la
ya desde el momento, sí, sí. desde el momento en que Milei pasa su película. Es decir, el arte y la política están en la lectura, están ahí, uh-huh. están ya desde el momento en que está pasando algo con esa película.
Claro, tal cual.
Así que no tienen manera de ocultar, por más que no hayan tenido ese objeto, bueno, funcionó de esa manera. Entonces me parece que nosotros nos propusimos aquí a Argentina. Aquí a Argentina viene por un texto de Josefina Ludmer uh-huh. que se llamó Aquí América Latina. Que es unas reflexiones que hace Josefina Ludmer en el año 2000, ¿no? Ella en el año 2000 se tomó un año sabático de Yale sí. y viene a Buenos Aires. Y, ¿viste? ¿Te acuerdas que en el 2000 había estaba como esa leyenda de que al cambiar el siglo las computadoras...
El I2K.
Exactamente.
Todos esperando el apagón, ¿qué va a pasar?
Entonces ella empieza a pensar en ese apagón. Empieza a pensar un poco la cultura argentina. Entonces pasea sí. Con Martín Coban por Buenos Aires y habla de novela histórica, pasea con Libertela y habla con, no me acuerdo, bueno, con Tamara Kametzain de poesía. No, va trayendo escenas de la cultura. En ese momento estaba Ocupas, ve Ajá. televisión, ¿no? Y piensa desde América Latina, pero desde la Argentina, ese cambio de siglo, ¿no? A mí me parecía que apenas ganó Milei en Gelatina, le propuse a Pedro, le dije, mira, acá hay algo que va a pasar, que es que vamos a empezar a pensar quiénes somos y qué queremos. Vamos a hacer una serie de programas trayendo algunas escenas de la cultura argentina para pensar esa identidad, ¿no? Entonces hicimos Aquí Argentina, que fueron cuatro que se pueden ver, están en YouTube. Son cuatro programas. El primero piensa un poco la crueldad desde el matadero. Uh-huh. No, y la
idea texto fundacional de literatura argentina.
Sí, porque viste que dice, bueno, es la época de la crueldad. Bueno, no es novedad la crueldad.
Tal cual.
¿No?
A la mazorca.
O ese unitario, el matadero. Cual, sí, sí. Entonces, bueno, lo pensamos y entonces, y durante todo el... Y bueno, es un ciclo que fue creciendo, un ciclo que se trasladó a uh-huh. teatral, a un evento teatral. Pero algo está pasando, ¿no? Alguna pregunta nos estamos haciendo... y en esa pregunta hay formas no de resistencia, pero sí de ejercicio democrático también, ¿no? Sí, al preguntarnos quiénes somos, uno trae historias del pasado. Y entonces ahí hay un ejercicio muy hermoso para hacer. Por eso digo que la identidad siempre es una... Yo vengo de la militancia LGTB feminista y la identidad es un problema siempre, ¿no? Y es una bandera, pero es una bandera y es un problema en el mismo momento que es una bandera, ¿no?
Tal cual.
Y me parece que ese ejercicio ahora es muy sano para practicarlo en relación a la argentinidad. Uh-huh. Sí.
Creo que el gobierno kirchnerista, sobre todo el de Cristina, intentó mucho como erigir una identidad nacional a partir de esos valores positivos. El amor vence al odio, el tema de los pueblos originarios. También, por supuesto, la reivindicación de los derechos civiles de la comunidad LGBT, el feminismo. Hubo como un intento de tomar lo bueno y ensalzarlo. Y ahora es lo contrario. Bueno, a ver dónde está todo lo malo y lo que va en contra de eso. ¿No es un poco ingenuo de parte del presidente tratar de cambiar mínimamente esos últimos 10 años en meses, como lo está intentando?
Bueno, sí. No. Son fuerzas que siempre estuvieron ahí, ¿no? Uh-huh. No son fuerzas nuevas. Son fuerzas que tuvieron el negacionismo, el conservadurismo.
Algo habrán hecho.
Esas son fuerzas que estuvieron siempre ahí, muy latentes, y que en algún momento encuentran la popularidad que tienen hoy.
Claro.
Porque lo que no eran, viste, lo que hay es un replanteo de lo que es hegemónico o minoritario. Y de repente una se da cuenta, nos despertamos alguna diciendo, ah, bueno, éramos minoría.
Claro. Éramos minoría.
Las acusadas de ser la hegemonía, en realidad claro, éramos la minoría. Entonces, en ese juego, creo que es dialéctico un poco, uno va encontrando, bueno, algunas sorpresas. También se puede pensar una identidad a partir de pasiones o emociones poco explicables.
Bueno, los argentinos somos muy pasionales.
Exactamente.
Supuestamente por herencia italiana.
Claro.
No sé si será así o no, eso dice.
Pero sí, hay algo pasional ahí que es difícil de intelectualizar también. ¿Viste? Cuando dices una pasión, tu equipo.
Es un sentimiento, no puedo parar.
Vos sos de San Lorenzo, me acuerdo.
Sí, tal cual. Así es.
Vos, es una pasión. ¿Y cómo explicas esa pasión por San Lorenzo?
No hay manera
de explicarlo, ¿no? Yo no tengo esa pasión, soy de Racing, pero no tengo esa pasión por el fútbol. Y me resulta bastante... me cautiva un poco, ¿no? ¿Cómo, por qué, cómo, de dónde nace esa pasión? ¿A dónde va esa pasión? ¿Ahí hay algo identitario? Sí, no se vive el fútbol acá como se vive en otros países, sin lugar a dudas.
Y se está retroalimentando. Yo siento que es cada vez más. Porque a veces veo partidos viejos de hace 20, 15 años atrás, y las canchas no están tan llenas como ahora. Ahora como todo el mundo va a la cancha,
todo el mundo
está como muy arriba. Desde el Mundial para acá, me parece que se empezó, nos dimos cuenta, tomamos ese cetro, también dijimos, bueno, somos la mejor hinchada del mundo, y ahora van a ver, ¿no? Y después pasa con Colapinto, ¿no? Aparece un pibito, da cuatro vueltas, choca todo el tiempo, pero la gente igual está ahí, dale Colapinto.
Bueno, pero la Argentina tiene una gran tradición, voy a poner un poco tuerca, pero Fangio también, Argentino, ¿no? Y,
sí.
Y Fangio fue uno de los mejores corredores del mundo.
Sí, cinco veces campeón mundial.
¿No? Bueno, entonces ahí hay una pasión. La verdad que yo, mi padre corría en TC.
Ah, mira.
Es muy de la provincia de Buenos Aires, lo del TC. No, en el interior no, pero muy, muy provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires adentro es muy tuerca. Y sí, también es una pasión. Mi viejo, recuerdo, tiene 70 años. No. Todos los fines de semana va a una carrera, ¿no?
Va a ver la carrera.
Sí. Sí, y en mi casa se veía la carrera los domingos al mediodía.
Qué aburrido una carrera. Yo lo veo.
No, es muy divertido.
Auto dando vuelta.
No, es muy divertido.
Bueno, puede ser, no sé si...
Viste una pasión.
Claro, es inexplicable.
Es una pasión.
Exacto,
inexplicable.
Es inexplicable. ¿Y qué otra rasgos del identitario podés encontrar? La pasión... ¿Qué más? El tema de los amigos, la amistad también.
Bueno,
está...
sí. No,
¿qué trabajas vos ahí en ese cabaret?
Por ejemplo, como digo, cada uno tiene un... Cada fecha tiene un tema. Vamos a hablar, como es septiembre, se me ocurrió de hablar de las maestras. Uh-huh. ¿No? Entonces vamos a hablar de ese libro que Las señoritas de Laura Ramos, que es espectacular, que es esa gran historia de Sarmiento pensando la escuela normal y trayendo esas primeras maestras estadounidenses de la zona de Michigan y de Boston que vinieron, y cómo esas maestras norteamericanas fundaron la escuela argentina y de qué manera se comprometieron con el territorio. Otro texto, vamos a ver otro texto de Beatriz Arlo, la señorita del río, que se llama De cabezas rapadas y cintas, que es hermoso ese texto de Beatriz Arlo, donde habla de una maestra a principios del siglo XX acá en Buenos Aires, en una escuela de Villa Crespo. Eve Ward,
con, gran maestra. Gran,
con ese texto que tiene la señorita Irma. Sí. Y también vamos a ver a dos pintoras. Uh-huh. Una es Procesa Sarmiento, que es la hermana de Sarmiento.
Sí, Procesa Sarmiento.
Procesa Sarmiento.
No la tenías. ¿Sí?
No, pocos la tienen. Sí. Es la hermana y fue una de las primeras maestras del país. Uh-huh. Pero además era pintora. Y pintó a Dominguito, pintó al mismo Sarmiento. Y a Nora Borges, que también era gran dibujante. Sí. Fue, bueno. Eso es un poco el recorrido aquí a Argentina. Marcar, decir, bueno, aquí en la Argentina sucedió esto, ¿no? ¿Qué relevancia tuvo la escuela? ¿Qué importancia tuvo la escuela, esa fundación de la escuela? La idea de Sarmiento, de
bueno,
qué
escuela. La escuela pública.
El
guardapolo blanco.
Absolutamente, ¿no? Esa idea de qué es lo que está en juego hoy. Cuando se ataca tan gravemente a lo público y a la escuela pública, hay que tomar el pasado y ver de qué manera la escuela pública se volvió una forma de ser argentinos. Como, bueno, la salud también, la universidad. Vamos a ver algunos cuadros de Berni también. Uh-huh. Juanito Laguna va a la escuela o aprende a leer, que es hermosa. Y hay una pintura de Berni también de la escuela rural. Bueno, así se van presentando y todo aparece así, como ahora.
A lo argentino. O sea, lo estamos con alambre, pero lo hacemos, de alguna manera. Seguimos con Gabriela Borrelli Azar hablando sobre la identidad nacional, la identidad argentina. Ahora vamos a escuchar una cancioncilla. En un ratito seguimos con ella. Y ya está nuestro próximo invitado ahí dando vueltas, que tiene una novela que es como una Argentina en el año 2050 y pico. Bueno, ya hablaremos con él también.
Cosas extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en duplex. Desde las 8 de la mañana
y hasta el cierre de los comicios.
Te acompañamos con el equipo informativo de la radio.
La elección.
Los móviles en la calle y en los comandos de campaña.
Con las voces de los protagonistas.
En una cobertura especial
minuto a minuto.
Entrevistas.
Análisis. Opinión.
Los primeros cómputos.
Y los resultados finales.
Legislativas bonaerenses
2025.
Domingo 7 de septiembre, solo por provincia.
Provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello.
Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Vos, la madrugada que me contaste con lujo de detalles cómo el calamar hawaiano alberga bacterias luminiscentes en su bolsa ventral, haciendo que su presa lo confunda en las profundidades de las noches oscuras con un cielo estrellado. Me gustaría, pensé, que te asomes a mi panza, que descubras en el medio de mi cuerpo otro cielo, estrellas que me como o se mueren. Se despliega otra noche, confunde a otras cazadoras.
Gabriela Borrelli Azara nos lee un fragmento. ¿Cómo se llama el poema este?
Este poema, es un poema que está en La pura calma, sí. Que es el último libro de poemas, es el primer poema de La pura calma, que es una serie de poemas así breves. Salió por Patronus.
Por Patronus.
Sí.
¿Está en el ADN argentino la poesía? Porque chileno sí, sabemos, chileno poesía. Ahora, ¿qué pasa en la poesía y la
argentina? Mira que se dice que es el país de los... que Chile es el país de los poetas, de los realmente. Poetas, tiene dos premios Nobel. Bueno, se cumplen este año, claro, en el 45 le dieron 80 años a Gabriela Mistral. El premio Nobel de literatura, ¿no?
Ahí nos están cagando, nos merecemos un Nobel de literatura. Hace rato nos merecemos, y no a Aira necesariamente.
No, yo diría que este es el país de los cuentistas.
De los cuentistas.
Sí, hay grandes poetas, por supuesto, pero creo que es el país, las grandes representaciones de todos, es el cuento, bueno, es Borges, claro, ¿no?
Sí, Borges, Cortázar, Silvino Campo.
Es el cuento, ¿no? Una forma, bueno, Ebe Ward, que lo nombrábamos, el cuento, hay una poeta, una cuentista de la verdad que a mí me gusta mucho, llamada Amalia Jamilis, una poeta que no fue muy reconocida, para mí una gran cuentista, una cuentista espectacular. Yo creo que el cuento, obvio que lo que siento es que en nuestra sociedad, hay mucha poesía en el habla cotidiana. Uh-huh. ¿Viste cómo esto decíamos de Moria, sí, de la frase hecha o de la metáfora constante sobre las personas?
Le comió el agua, le tomó el agua a la tortuga, no, se le escapó la tortuga, le tomó la leche al gato.
Hay mucha poesía en el habla cotidiana, claro, ¿no? Está llena de recursos. El habla, no es realista el habla que hablamos, ¿no? La lengua cotidiana está llena de metáforas, de recursos, de pequeños recursos, de repeticiones, de retrasos, de misterios, de suspensos.
De sanata también, de sanata, ¿no? Porque yo estaba pensando, dije, bueno, capaz sí somos verseros. No sé si somos poetas, pero somos verseros.
Hoy me contaron una anécdota espectacular, de un chico que quería... un chico de nuestra edad, de 40 y pico.
Esto también es muy argentino. Tener 40 y pico decimos chicos.
Un chico de nuestra edad que quería dejar a la novia, ¿no? Ajá. Quería dejar a la novia y no sabía cómo decirle. Entonces fue a jugar a la pelota y volvió con que le habían pegado un pelotazo en la cabeza. Y al otro día se despertó y dijo que tenía amnesia, que no se acordaba, dijo que tenía amnesia, que no reconocía a nadie. No reconocía a nadie y me contaba cuánto estuvo sosteniendo que no tenía memoria una semana. Y dije, ese es más que un cuento, ¿no?
Es espectacular.
Hasta que en un momento le dice a la madre, estoy fingiendo la amnesia para dejar a Karina.
Y la novia
justo
estaba
Karina
preocupada.
Karina se llamaba esta semana.
Espero que no esté escuchando.
Justo se llamaba Karina. Esta claro. Pero, y entonces pensaba que la cotidianidad está llena de magia, en ese sentido, y de esos recursos literarios, eso me fascina encontrar.
Uh-huh. Recursos literarios en el habla, sí, en los argentinos.
Sí. ¿No? Hay mucha poesía por eso, sí. Uh-huh.
Y esta cosa que tenemos siempre de aspirar a Europa o de creernos europeos, yo siento que en los últimos años, un poco capaz de 2001 para acá, antes era muy bueno, los argentinos somos europeos, que estamos en América Latina,
no, eso está,
caímos padre. Acá... Hay algo, pero también de 2001 para acá, con el tema de la cumbia. La cumbia en general, a partir de los 90, la reivindicación de esos géneros, hoy en día con la música urbana. Uh-huh. Me parece que hay como... Nos abrazamos un poquito más a una identidad latinoamericana que quizás despreciábamos antes.
Puede ser. Europa está bastante decadente, ¿no?
Sí, tal cual. En realidad arruinamos Europa nosotros.
Bueno, en Estados Unidos se habla de un proceso de que Estados Unidos se latinoamericanizó, como se decía, que Argentina se conurbanizó.
Claro.
No, es muy difícil en este siglo encontrar esos centros, pero sí la identificación en siempre el ser extranjero en la Argentina no es lo mismo ser boliviano que italiano, ¿no? Eso sigue siendo, no es lo mismo ser francés que chileno, no es lo mismo ser paraguayo que escocés, ¿no? Uh-huh. Hay algo de lo que parece era extranjero, que es expulsivo y xenófobo, y otro que es reivindicativo, ¿no? Pero bueno, hasta hace muy poco el presidente, el último presidente, que de un gobierno...
Que dijo que descendíamos de los
exactamente,
barcos.
Ese imaginario, sí, ¿no? Ese imaginario siempre está en disputa también, ¿no? Porque, bueno, es muy también doloroso enfrentarse a la idea de una tierra sobre la que hubo un genocidio, una tierra colonizada.
Y ser descendientes de asesinos, ¿no?
Exacto,
de
gente sí, masacró, o una tierra que Latinoamérica tiene ese problema de la tierra, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me parece que esa identificación... sobrevive, y esa idea como europeizante, ¿no? Uh-huh. Ser francés, todavía sí sobrevive eso.
Y ves un italiano en la calle, decía, mi abuelo era italiano. Me pasó, le dije a uno, mi abuelo italiano, y dijo, sí, todos tienen un abuelo italiano, pelotudo. Decía, basta el abuelo italiano, estaba harto ya el tipo del abuelo italiano. ¿Y cómo llega la poesía? Porque me imagino que lo primero que llegó a tu vida, no sé, vos me dirás, fue la poesía, ¿no? Como a través del tema de las letras.
Sí.
¿Cómo llegaste al gusto por la poesía?
Bueno, vos sabés que Me regalaron una vez, en el 88, yo tenía muy chiquita, tenía, creo que iba a segundo o tercer grado, sí. Mi mamá tenía una amiga que escribía poemas para niños, se llama María Fernanda Hermoso. Uh-huh. Y sacó, había sacado un libro de poemas que es, por Plus Ultra.
Sí, no existe más, ¿no?
No existe más Plus Ultra. Y vos sabés que en una Navidad me regalaron ese libro de poemas. Yo me enojé un montón.
Yo quería la Barbie, claro, la Cindy en esa época. Ni la Barbie, la Cindy que era
quería
barata.
Unos patines, algo. Claro. Y después fue un poco la escuela también, hablando de la escuela, porque, me lo regalaron y yo lo tiré en la habitación, entonces claro. Hice con ese libro de poemas. Pero la maestra nos mandó un ejercicio de que había que aprenderse de memoria un poema.
Dijiste listo.
Y dije, yo tengo un libro de poemas, ¿viste? Ahí está. Yo tengo un libro de poemas. Y recuerdo ese poema de María Fernanda Hermoso, mi abuelo torero, el paño muy rojo y el toro de fuego lo perdonará. Mi abuelo poeta no sabe matar. Era como todos poemitas para niños. Muy hermoso, lo tengo el libro todavía. Un trébol para regalar se llamaba. Y creo que ahí ese ejercicio de memorizar un poema me resultó tan hermoso que se quedó para siempre conmigo, creo.
¿Y cuándo vinieron las primeras escrituras?
No, después. Después de la facultad.
Grande,
sí, de grande.
No
sí.
Con los primeros amores o desamores que ahí uno empieza...
No, para nada. Empecé a escribir poemas ya cuando estaba estudiando letras, uh-huh. En la facultad. No es que escribía desde chica. Siempre leí mucho. Eso sí, desde ese primer momento siempre sí. Leí. Me recuerdo en la secundaria lectora, pero creo que los poemas vinieron... Siempre leí, bueno, a los 15 años me había pegado un crayazo terrible con Pessoa. Leía mucho Pessoa.
Y Pizarnik.
Y Pizarnik también.
Muchas mujeres argentinas pasan por Pizarnik.
Yo pasé, ¿no? Me quedé para siempre.
Claro, en Pizarnik.
Porque además me fascina la prosa de Pizarnik.
Claro, la Condesa Sangrienta.
Sí, toda la prosa, ¿no? Uh-huh. Me vuelve loco esos pequeños relatos que tiene.
Todo ese desgarramiento, esa pasión.
En los relatos es más... los relatos, en la prosa, Pizarnik es más... No es tan desgarrada, claro. es más garradora, diría yo. Es bastante, me gusta lo sexual que tiene, el humor que tiene Pizarnik. A mí el humor mezclado con esa osadía claro. Sexual que tiene Pizarnik en su prosa me parece increíble. Sí, yo pasé por Pizarnik y me quedé para siempre.
Es que son esas autoras, me parece, como igual que Cortázar, que uno quiere, ¿no? Después.
Sí, sí,
y pienso
sí.
También tiene mucho que ver con la identidad. Recuerdo un texto de ella que dice, soy Flora. Como
sí.
Que está ahí entre que soy Alejandra, soy Flora, que era el nombre verdadero.
Exactamente.
De ella.
Exactamente, sí,
creo, ¿no?
Sí, Flora Alejandra Pizarnik. Es más, el primer libro de ella lo firma todavía como Flora. Uh-huh. Así que hay algo, sí, bueno, lo que hablábamos antes, de esa identidad que es un problema, ¿no?
El tema de buscar la identidad.
De buscar la identidad, que bueno, más que una definición, es el ejercicio de estar nombrándose, renombrándose. Y también, bueno, esos últimos versos tan famosos, Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra, ¿no? Uh-huh. Que es también una búsqueda de esa identidad.
Pienso poder ser Argentina, Argentina.
Debajo estoy yo, Argentina.
Estoy yo, Argentina.
Hermoso
se
eso.
Se podría hacer,
muy
¿no?
Muy lindo.
¿Sentís que hay salida de esto que nos está pasando? Y si hay salida, ¿por dónde es? ¿O por
siempre.
Dónde sería?
No, bueno, no, por dónde es, no lo sé. Yo pienso que siempre hay salida, que los procesos históricos se saturan muy rápido en estas épocas.
Eso es bueno, que todo se consume muy rápido, ¿no?
Sí, hay un aceleracionismo, ¿no? Creo que está difícil, uh-huh. Está difícil sobre todo porque hay mucha desarticulación, sobre todo hay desarticulación de pensamiento. Hay mucha dispersión.
Claro, y un intento por destruir el pensamiento.
Sí, sí, pero de los que queremos, de los que sabemos la Argentina que queremos, ¿no? Claro. Una Argentina con presencia del Estado, soberana,
con
justicia social, con ascendencia, con todo lo que tenemos. Los que queremos, yo siento que ese espacio de los que queremos esa Argentina está desarticulado, está desanimado de alguna forma.
Ahora, ese espacio también consiguió la ley del aborto, porque
por supuesto.
De ahí, de ese espacio progresista, se consiguió un montón de cosas, ¿no?
Sí, sí, no es una crítica, que la verdad que para criticar a la progresista está lleno este país. No.
Tenemos a Connie Duprat, sin ir más lejos, hay una película
taquillera. Hay muchos libros. No, yo digo, sí, hago como una...